se están conmemorando los 500 años de la primera vuelta al mundo, un viaje que duró 3 años... que ahora se nos hace largo, pero ahí va. Una expedición que partió de Sevilla con 5 naves y 250 hombres. Viaje protagonizado por los navegantes Magallanes y Elcano, siendo Leguetaria junto a 18 hombres más los que consiguieron regresar al frente de solo una de las embarcaciones que habían zarpado. Bueno, una auténtica gesta.
Y hoy con Joseba Urkiola, nuestro guía viajero y director comercial del Club Marco Polo, vamos a buscar destino en una de las escalas o uno de los lugares por donde pasó esta vuelta al mundo. Nos vamos muy lejos, desde aquí muy lejos. Nos vamos a las Islas Fiji.
Pues ha ido subiendo de intensidad, porque he pensado, Joseba, que iba a ser una cosa así como muy de fondo, pero no, vemos que computa como pop de Fiji, sí, ¿no? Más o menos,
mal,
¿no?
Bueno, es algo que bien. Nos lleva a pensar.
Es agradable, en suena a playa, a mirar por la ventana, sin ventana.
Otro ritmo, como suele ser en muchas islas las que visitamos, con esa imagen que tenemos que son auténticos paraísos y que todo va como más lento.
Tenemos que cruzar el Pacífico, vamos a ubicar para que la gente sepa en qué punto nos encontramos y cuándo hicieron escala.
Claro. No, Magallanes no hizo escala en Fiji. No pasó por aquí.
El pobre se quedó antes.
Se quedó en Filipinas.
Se quedó un poquito antes, efectivamente. No, sí que es verdad que el día de hoy, hablar un poco del Pacífico, es porque hoy justo hace 499 años, que Magallanes salió del estrecho que lleva hoy en día su nombre, del estrecho de Magallanes, y se convirtió oficialmente en el primer europeo, es decir, bueno, la expedición en concreto, toda la expedición, los primeros europeos que llegaron al Pacífico. Con lo que, hombre, había que hablar de algún sitio del Pacífico. Hemos hablado de muchas islas, hemos hablado de Pascua, hemos hablado de Galápagos, hemos hablado de Marquesas, de las Islas de la Sociedad. Y nos habíamos olvidado un poquito de Fiji, un sitio que a mí me gusta especialmente y que tiene algunas características que yo creo que son francamente interesantes. Es la razón por la que hoy hablamos de Fiji, haciendo esa conmemoración.
Una pregunta que me viene a la cabeza, si ya cuando vemos imágenes ahora de esos lugares paradisíacos en el Pacífico nos impresiona, a los que estamos un poco alejados, ¿verdad? Yo imagino que a los que iban en la expedición en aquel momento, estos lugares, estas islas y, bueno, la forma de ser de los habitantes y de vivir, les tuvo que parecer, otro mundo, otra dimensión.
Bueno, sí, evidentemente sí. Hombre, yo no estoy en su cabeza para poder saberlo, pero de todas maneras a mí me da la sensación de que los valores o, digamos, las sensaciones que nosotros hoy en día buscamos a la hora de viajar no tenían nada que ver. Estos se movían simple y llanamente por gloria, dinero, lo que se llamaban empresas, evidentemente.
Sí, sí, sí. Iban a conquistar.
Iban a conquistar, es decir, se buscaba y tal. Con lo que el concepto que nosotros hoy en día a la hora de viajar tenemos de buscar sitios bonitos o lugares exóticos me da la sensación de que no existía, con lo que yo creo que no se fijaban en que hubiera unas playas bonitas y un agua cristalina, porque no le daban la más mínima importancia, como es lógico. Ellos veían una isla y lo que realmente pensaban era carne fresca, que realmente era muy importante, y sobre todo agua también. Es decir, eran como puntos de repostaje, digamos. Pero bueno, y también, si las islas merecían la pena, era un punto en el que había que conquistar o había que reclamar para tu empresa, de tal manera que sirviera después. Y de hecho, Fiji, hasta el siglo XVIII prácticamente, el XVII más o menos se descubren, siglo XVIII, no se hace absolutamente nada porque tampoco se encontraba nada que pudiera valer hasta que se descubre la madera de sándalo. Y entonces sí, claro, ahí ya había un interés.
Complica las cosas.
Efectivamente.
Fue colonia británica hasta 1970. Tengo en mis manitas un billete que has traído. Es un dólar fijiano o un dólar de Fiji con la reina aquí.
Por supuesto,
de $2, $2.
Por
todavía
supuesto.
Se mantienen esta moneda. El dólar es la moneda de curso legal. ¿Todavía se sienten así con pasado británico o es algo que no les gusta?
Bueno, no tampoco reniegan mucho. Hoy en día son muy tranquilos, no antiguamente, pero hoy en día son bastante, bastante tranquilos, con lo que sí, hoy no tienen excesivo problema.
Mira qué bonito es por detrás, claro. Sí, el billete, si tú lo ves de frente, digamos, es un billete
parece una libra,
tranquilamente, sí. Y le das la vuelta, claro. Y es cuando ves todo el paisaje de ciudadanos de Fiji en la playa con sus palmeras, y esta parte sí que es muy chula.
Si os digo Matunitu Tugalala, así,
seguridad.
Sí, vais a decir, pero ¿qué me está diciendo? A ver, esto significa República de Fiji en fijiano, en el el idioma. Hay que hablar de 330 islas, que son las que conforman, aunque hay dos islas principales, y en una de ellas la capital, que no alcanza ni los 100.000 habitantes.
Nada, muy pequeñito. De hecho, todo el país no alcanza el millón de habitantes. Hombre, estas dos islas importantes, que son Viti Levu y Vanua Levu, al final son donde, vamos a decir, donde más o menos pues, se corta el bacalao, es decir, más que nada por tamaño. Ahora, 18.000 kilómetros cuadrados todo el archipiélago, es decir, esto estamos hablando que es poquito más que dos veces Euskadi, para que no tengamos más o menos una referencia. Pero sí, es verdad que casi, digamos que sí o sí, vamos a tener que entrar por Viti Levu, porque el aeropuerto internacional al que habitualmente vamos a llegar siempre va a ser el aeropuerto de Nadi, que está en la isla de Viti Levu, aunque la capital no es Nadi, es Suva, que queda en la otra parte de la isla, evidentemente.
Creo que no veo la hora de preguntar qué se come, porque es que tenemos la cazuela.
Tenemos la olla o la cazuela, no
tengo
sé exactamente
en mi mano
cómo definir
la cazuela.
Este...
Digamos
es precioso,
que es como un cuenco
con patitas.
Parece de ébano, no sé si es, claro, no sé si sabemos.
Es una madera local, pero no sé.
Pero es una madera muy oscura, sí. es un cuenco de madera que tiene cuatro patitas, que tiene, bueno, pues el reborde está tallado.
Parece ¿cómo se llaman? Los molcajetes, los recipientes para...
Mortero grande.
Me estoy acordando en México, que allí les llaman así.
Y antes de que me dé un siroco, diles, por favor, a los oyentes de Boulevard Magazine, ¿de qué es concretamente este cuenco? Aunque no este, gracias a Dios, quiero pensar.
Hoy en día la cocina fijiana es muy rica. Pero la cocina de hace, no tanto, no demasiado, era un poquito más especialita. Y cuando se hablaba antiguamente, hablamos de los mares del sur, estamos hablando de las islas de los mares del sur, y esa imagen que tenemos del misionero que se lo están comiendo los caníbales, pues efectivamente uno de los puntos, o quizá el punto, uno de los puntos más llamativos en ese aspecto, era Fiji. Es decir, estamos hablando de islas caníbales. De hecho, tengo aquí un libro de 1900, creo que comentábamos antes, el más antiguo de los tres, que es de 1905, que es From Fiji to the Cannibal Islands. O sea, estamos hablando de desde Fiji a las islas caníbales. Es decir, hablamos de un sitio en el que se comía carne. Y esto es un puchero caníbal, es decir, aquí se ponía carne humana. Ojo, que la carne humana no se comía, no era una cuestión de la dieta diaria, ni mucho menos, sino que esto se hacía por varios motivos. Era o bien porque entre dos clanes peleaban, entre dos tribus peleaban, y los guerreros, cuando había muertos, se los comían, o bien porque se quería, digamos, un poco ahuyentar a posibles invasores. Y los misioneros y los colonos se consideraban invasores, con lo que había un proceso, porque había armas para poder matar, armas para poder sacar los ojos, armas para poder abrir un hacha, para poder abrir la cabeza y sacar los sesos, porque cuidado, luego a la hora de repartir el cuerpo no se comía todo el mundo todo. El jefe era el único que podía comer cerebro y que podía comer corazón, y después, bueno, pues los demás se comían el resto de los trozos que se quedaban por allí un poquito desmembrados y se asaban. Y hay un tenedor muy típico también. Tengo uno en casa, pero no lo he encontrado y miedo me da pensar.
Has mirado en el cajón porque miedo me da los cubiertos, a ver, de todo.
Pensar que no lo he encontrado, pero tengo uno por casa que se cogía. Y es una especie, es un tenedor, pero no es convencional. Vamos a imaginarnos un trozo de madera que tiene como no es un trinquete, por llamarlo de alguna manera, sino que es como un cilindro que tiene como una horquilla con tres o cuatro patas y la carne queda pillada en medio. Es decir, desde arriba se cogían trozos de carne que después de asarlo se colocaban.
Es que iba a decir algo y luego se me ha cortado un poco lo que...
La digestión igual.
No, estaba pensando, ¿os acordáis una temporada que había como masajeadores de cabeza que los apretabas?
¿Parecido?
Me parece una cosa parecida, claro, luego has dicho que era para coger cachitos de
carne, claro.
De carne y ya me ha parecido un poco
evidentemente.
Como reco,
estaremos dando el aperitivo a algún oyente que otro.
Bueno, oye,
igual,
pero la historia hay que conocerla.
Pero vamos, para tranquilizarlo, sobre todo si su ilusión es conocer un destino de esto es espectacular en Polinesia, estamos hablando de las Islas Fiji. ¿Por qué, Joseba, recomendarías ir a las Islas Fiji? Porque hay muchas maravillosas playas, espectaculares atolones en Polinesia. ¿Qué tiene o para ti o qué tiene de especial? O no sé, alguna vivencia, alguna curiosidad más allá del pasado caníbal.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que están muy bien situadas, es decir, nos pillan muy bien como una combinación normalmente de un viaje a Australia y especialmente de un viaje a Nueva Zelanda. En concreto, con Nueva Zelanda encaja francamente bien. De hecho, cuando estamos y hacemos un viaje a Fiji, lo que más nos vamos a encontrar a nivel de visitantes van a ser neozelandeses, que siempre se distinguen porque van descalzos de todos los sitios. O sea, el descalzo neozelandés garantizado, ¿no? Pero sí que es verdad que ofrece para mí algo muy especial, y es que cuando vamos a Polinesia, por ejemplo, pues digamos que está un poquito más idealizado, un poquito más trillado, y hemos visto tantas fotografías y tanto tal, que cuando llegamos ya no nos causa ni sensación, ¿no? Porque realmente lo conocemos demasiado. Sin embargo, Fiji, pues tampoco tenemos una imagen como tal. Y en Fiji tenemos, por ejemplo, las islas grandes, en Viti Levu o en Vanuatu, en concreto en Viti Levu. Playas son pequeñas, bastante pequeñas, aunque la isla es grande, pero bueno, tiene una parte central bonita, con buenas montañas, etcétera, buenos ríos, hay algunas llanuras, unas plantaciones curiosas, pero tengo pequeñas playas bastante alejadas, o sea, bastante aisladas, en las que no hay absolutamente nadie, lejos de todo lo que son los hoteles, lejos de las zonas de los resorts, unas de arena dorada, otras de arena volcánica, con lo que realmente es bonito. Hay una playita que yo tengo localizada, lo que pasa es que está al lado de un resort y es un poco tal, pero por la noche bañarte es una gozada, porque si tú golpeas el agua, saltan chispas del agua.
¿Cómo?
No son chispas, evidentemente, pero el agua contiene unos micro... Es un poco como las bahías bioluminiscentes que hay en otros sitios, pero aquí en concreto, cuando tú te mueves, no, hay que darle un golpe muy fuerte. Y cuando pegas un golpe en el agua, lo que salta son como chispas. Es una cosa curiosísima.
Y eso se ve si te bañas de noche, entiendo.
Te bañas de noche, claro, exclusivamente.
Eso no nos había pasado en ninguna escala. Llevamos tiempo viajando contigo.
No, nunca. Yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Me resultó realmente fantástico el tema. Y además, hay dos archipiélagos aquí que son muy bonitos, que son Mamanucas y Yasagua. Es decir, me olvido de las islas grandes, me olvido de todo eso y voy a pequeñas islitas. Es una mezcla, el concepto, entre Maldivas y Polinesia, porque son islas pequeñitas, en concreto Mamanucas. Son islas pequeñitas en las que tengo un hotel o dos hoteles como mucho, pero siempre tengo una montaña, con lo que al final es más sensación de isla. Y sobre todo tengo algo que son perspectivas. Cuando muchas veces vemos una laguna o lo que sea en un sitio como Maldivas, es muy bonito, pero como estoy como mucho a un metro de altura, no tengo esa sensación de verlo desde la altura, que no es tan...
Mira, te quería preguntar precisamente por esa imagen que buscamos, que a veces no nos vale solamente quedarnos con la playa, es decir, el pillar altura, incluso hacer alguna excursión, no sé, en helicóptero, algún tour, si merece la pena, porque claro, ahí gana el paisaje viéndolo... Eso, con otra dimensión, ¿no?
Claro.
Otro ángulo.
Las perspectivas siempre marcan para mí una diferencia importante en cualquier sitio y en concreto una isla, por supuesto. Si hablamos de Yasagua o hablamos de Mamanucas, se puede llegar en ferry, se puede llegar en lancha rápida y si tenemos un poquito más de presupuesto podemos ir con un helicóptero, con lo que efectivamente enriquece mucho. Pero aquí, en Yasagua en concreto, se rodó una película muy famosa, que seguro que habéis oído hablar de ella, que os acordáis del Lago Azul.
Sí.
La película de Brooke Shields, del año 1980. Sí, sí, sí.
Qué escándalo, entonces.
Efectivamente, que fue absolutamente escandaloso.
Sí, Brooke Shields y el otro.
Y el otro.
No sé ni cómo se llama, efectivamente. Pues se rodó aquí, se rodó en Yasagua, y la verdad es que es un sitio precioso. O sea, probablemente sea una de las aguas más cristalinas que podemos encontrar a la hora de bucear. Ya no digo con botellas, simple y llanamente con unas gafas, unas aletas, un tubo. La visibilidad es casi, casi, casi perfecta. Y un detalle, una cosa muy, muy, muy curiosa con el que ocurrió con el tema de la película. Durante el rodaje de la película, pues claro, había animales locales, utilizaron una de las islas que había allí, la laguna es preciosa y todo. Claro, le llamamos el lago, pero realmente es laguna, o sea, está mal traducido como tal, ¿no? Y bueno, pues entre esas animales se ve pasar de vez en cuando una iguana. Bueno, pues un herpetólogo en Europa, viendo la película, descubrió que eso no se conocía, que no era una especie que no sabía, un tío que realmente conocía el tema de las iguanas.
Que por lo que sea no estaba atento al argumento de dos hermanos nadando.
Efectivamente, primos. Porque si fueran hermanos era un poco
exagerado. Yo creo que lo adaptaron un poco, pero bueno, sí, sí. Bueno, el herpetólogo estaba a otras cosas y
estaba las iguanas. Y descubrió que aquella iguana, por aquello que no lo conocía en absoluto, viajó a Fiji y efectivamente, la que hoy en día se conoce como la iguana de Fiji, es un animal que se descubrió o se popularizó o digamos, más o menos pasó al registro científico gracias a esta película.
Bueno, a ver, mensajes que están llegando y que esto va a dar que hablar también a más oyentes. Bueno, nos están diciendo que, por ejemplo, esto del agua que decías tú a la noche, con esa bioluminiscencia que lo ha visto en el Caribe venezolano.
Sí.
Pero, atento, hay quien dice que, no, nos dice un oyente que si te bañas de noche en verano aquí en el Cantábrico también se puede llegar a ver la luminiscencia del plancton en el mar.
Ah, pues bien.
Por favor, si yo no
tengo la
noticia.
Un exterior, pero ya.
Si alguien le ha pasado, lo ha visto, que nos lo cuente también, claro. Está muy bien. ¿Y dónde? ¿Y exactamente dónde?
Claro, eso sí que es importante.
Vamos en plan descubrimiento.
Eso es, Joseba, que nos tenemos que marchar, pero tienes todavía algún apunte y necesito saber qué es ese libro que tienes ahí.
hablamos de películas antes, la otra película que está rodada aquí también, hay un, esto es en Mamanucas, el otro archipiélago que decíamos, hay un hotel, Tokoriki, me encanta ese hotel, me parece una gozada hotel, y la isla
nombre japonés, Tokoriki.
Sí, y la isla que se ve enfrente, la película Náufrago de Tom Hanks, pues está rodada justo enfrente, es una isla deshabitada, que hay que llegar con una lancha.
Qué maravilla. Mini,
que
me vas teniendo...
Un último mensaje, que preguntan, hay quien quiere, tiene muchas ganas de ir. El tema del alojamiento, ir a Fiji, alojarse en Fiji, hablan sobre todo del precio. Sí, es un destino, evidentemente, que no es muy popular, pero igual es por el precio, ¿no?
Mira, si hablamos, por ejemplo, de Yasagua, o sea, bueno, lógicamente en Islas Grandes ningún problema, hay de todo, podemos encontrar hasta una pensión. Pero en Yasagua podemos encontrar en las poblaciones, de los hoteles, desde las pensiones más baratas que te puedas imaginar, a los hoteles, para que os hagáis una idea, hay hoteles que una sola reserva, es decir, yo reservo una habitación y con eso se cierra el hotel. Con lo que imaginad de lo que estamos hablando.
¡Qué maravilla! Bueno, pues hoy hemos hecho escala en este punto. Hemos conocido las Islas Fiji. Ha sido maravilloso. Incluso lo del cuenco nos ha gustado, como siempre. Joseba Urkiola, un beso muy grande. Cuídate mucho.
Lo mismo.
Agur. Agur.